Hoy me vais a permitir un programa de esos al filo de lo imposible, que decía aquel programa de aventuras montañeras de la 2 de Televisión Española. Un programa que llevo aplazando por lo menos un mes o mes y pico, porque no es fácil, porque es complicado, porque quiero medir cada palabra y que no se me interprete mal, pero no puedo dejar de opinar sobre esto. Forma parte de lo que ocurre en mi país, también en el vuestro. Pero forma parte también de la historia personal. Forma parte también de una reflexión personal sobre quién ejerce la violencia, por qué ejerce la violencia y qué debemos hacer con quienes lo han hecho, con quienes se arrepienten y con quienes no se arrepienten. A la vuelta del indicativo.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es miércoles 6 de noviembre de 2024. Este es el capítulo 1338 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con toda la cuestión esta turbia que, bueno, pues ha llevado a todo el mundo al lugar al que se le esperaba, que está relacionada con la votación que hubo en el Parlamento, luego en el Senado, y ahora está todo ahí como esperando que digan el tribunal, no sé si primero el Supremo y luego habrá recurso ante el Constitucional o qué. Mirad, hablo del asunto de la suma de condenas de los presos en España, algo que afecta especialmente a algunos de los terroristas más sanguinarios de la banda terrorista ETA. Voy a utilizar palabras claras para que nadie dude de lo que estoy hablando y a que nadie empiece a decirme cosas extrañas. No es que yo lo haya callado nunca, siempre lo digo, pero tampoco he hecho de eso una materia fundamental de mi podcast. Sabéis que en casa vivimos esta cuestión de la violencia. No lo pasamos ni mucho menos peor que mucha otra gente. Y desde luego, por suerte, nada de lo que nos pasó fue más allá de un susto por aparecer en una lista o alguna cosa de estas. O que te intentaran agredir a la salida de un pleno, o yo qué sé, o que te metieran un anónimo, como ocurrió en el caso de Teresa, de mi exmujer, de Maite, cuando se presentó en la lista electoral del Partido Socialista en las elecciones de mi pueblo en el año 2000, vamos a ver que yo lo piense, 2000, igual no fue 2000, igual fue en el 99, fijaos, yo creo que fue en el 99, sí. Yo había sido concejal del 95 al 99 y ella fue concejala del 99 al 2003. Y diría que luego ya participó o tomó parte en la vida política de un pueblo de al lado, en donde el Partido Socialista tenía votos, pero no tenía una estructura suficientemente fuerte como para poder organizarse, bueno, por lo menos no de personas jóvenes, como para poder organizarse a nivel interno. Y desde entonces ella toma parte en aquel municipio que es Arrigorriaga. De hecho, sigue siendo concejala en Arrigorriaga. Ya no es portavoz, pasó a una segunda línea porque estuvo muchos años. Lo que no sé si sigue siendo es secretaria general del Partido Socialista en Arrigorriaga. No se lo he preguntado, la verdad. Sabéis que Guillermo estuvo subiendo prácticamente hasta el final de la violencia terrorista y un poquito más, hasta que estuvo claro que no iba a volver a haber asesinatos, que no sé, podemos estar hablando del 2010 quizás, del 2011, no lo sé, no me acuerdo ahora muy bien de ese timing en el que ETA se rinde y entrega sus armas. No se rinden oficialmente, evidentemente. Todo se viste con aquello del proceso de paz, los actos de Ayete a los que acudió el Partido Socialista, por cierto, el que entonces era mi alcalde, entre otros, fueron Jesús Eguiguren y él, Carlos Totorica. Bueno, el caso es que ETA, estando el Partido Socialista gobernando el gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el gobierno aquel del que yo formé parte, pues abandona lo que ellos llamaban lucha armada y todos los demás entendíamos como terrorismo. Entre las personas que impulsan aquella decisión, y aunque os cueste pensarlo a los que estáis fuera de Euskadi, hay insignes políticos que muchos relacionáis directamente con la actividad de ETA porque incluso han formado parte de ETA en algún momento de su vida política. Por ejemplo, Arnaldo Otegi. Yo siempre he dicho, no sé si lo he llegado a decir aquí en alto, en el podcast, pero bueno, pues es el momento de poder decirlo. Que si verdaderamente, como decía en aquel momento, la izquierda abertzale cercana a ETA, Euskadi se parecía a Irlanda del Norte me refiero, pues seguramente Arnaldo Otegi y Jesús Eguiguren hubieran obtenido el Premio Nobel de la Paz. Hay documentos, hay documentales también, hay un montón de investigaciones que muestran el papel que estos dos sujetos jugaron en el proceso por el cual ETA termina abandonando su lucha terrorista y entregando las armas simbólicamente a un grupo de activistas, ecologistas y gente del mundo del euskera y otras historias en Iparralde, en el País Vasco francés. Una especie de acto simbólico en el que, bueno, pues entregaron la localización de varios zulos y aparecieron allí armas, explosivos y toda la historia. A partir de ahí el mundo de la izquierda abertzale se empieza a mover, bueno, llevaba moviéndose una década para conseguir ese logro. Y vosotros diréis, pero si han seguido apoyando, bueno, claro, es que a la gente que ha ejercido el terrorismo, su gente, entre comillas, los sectores más de sortu dentro de Euskal Herria Bildu, que como siempre os he dicho es bastante más plural de lo que puede parecer fuera de Euskadi, los sectores más de sortu, que era la antigua Herri Batasuna, pues tienden a darles la acogida a esos presos etarras cuando vuelven a casa. Lo que se ha hecho ahora en el Parlamento Español, desconozco por completo si obedece o no a un pacto entre Pedro Sánchez y la izquierda abertzale, tal y como se ha comportado la izquierda abertzale en el Parlamento Español, no, yo no creería que hay un acuerdo previo, pero no lo sé. Yo no he estado sujetando la vela y en este sentido no voy a defender ni a unos ni a otros. Simplemente se ha producido una votación en la cual finalmente el Reino de España toma en consideración las recomendaciones de la Unión Europea para avanzar en la democracia, que dicen que las penas deben sumarse. Que las penas deban sumarse no afectan solo a los condenados y condenadas por delitos de terrorismo. Afectan también a otro tipo de asesinos y otra mala gente que ha estado haciendo cosas que han merecido la cárcel. Es muy simbólico que después del grito de guerra de la ultraderecha y también de la derecha moderada de que te vote chapote, casi todos los periódicos han resaltado que uno de los que podría beneficiarse de esta medida no es ni más ni menos que el sanguinario vecino de mi pueblo, Javier García Gaztelu, conocido efectivamente como Chapote. Y posiblemente su compañera desde años en la cárcel, Itziar, no me voy a acordar ahora del apellido. Bueno, esto puede ser. Hay que decir que Javier García Gaztelu en estos momentos no forma parte ni mucho menos de la ortodoxia de lo que es ahora mismo la izquierda abertzale. Está más cercano a sectores muy, muy minoritarios, súper minoritarios, que en Euskadi volverían al terrorismo si pudieran. No pueden porque la inteligencia política de algunos sujetos como Arnaldo Otegi hicieron las cosas suficientemente bien, no solo para la democracia y para el final del terrorismo, sino también para el mundo al que tenían que dar una salida, que era el mundo que había estado ejerciendo el terrorismo durante todo ese tiempo, como para que dentro de la izquierda abertzale cercana a ETA, que no es toda la izquierda abertzale, ni mucho menos, hubiera suficiente unidad de acción y poco cuestionamiento. Es decir, que no tuviéramos un IRA auténtico como sí hubo en Irlanda del Norte. Nos puede gustar más o menos, nos puede doler más o menos. Mi querida Consuelo Ordóñez ha sido crítica con esta medida y yo respeto mucho la opinión de Consuelo Ordóñez porque, en fin, hemos grabado algún capítulo juntos, la sigo muy de cerca y me parece una mujer que, habiendo sido senadora del Partido Popular, le canta a las 40 tanto al Partido Socialista como al Partido Popular en torno a no usar a las víctimas como un elemento político. Las víctimas no son sujetos políticos. Si las víctimas son sujetos políticos, el Estado de Derecho pierde. Las víctimas deben de ser protegidas y reconocidas por el Estado. Yo no le niego el derecho, por ejemplo, a la hermana de Miguel Ángel Blanco a ser un sujeto político activo y además crítico y además tremendamente crítico. Lo que digo es que, por ser la hermana de Miguel Ángel Blanco, no tiene ni más derecho ni tiene más razón en lo que dice. Como no la tendría yo por haber sufrido, por haber llevado escolta, ¿sabéis? Creo que cada uno pensamos lo que pensamos. Las víctimas tienen que ser escuchadas y tienen que tener foros donde ser escuchadas. Pero que ETA no existe, esto es una realidad. Y que hay decisiones que tienen que ver con el hecho de que ETA no exista y no vuelva a existir nunca ningún fenómeno terrorista, también os lo digo. Y sí, la actividad policial, la prevención, todo eso está muy bien y os digo, esas cosas no se dejan de hacer nunca. Para eso está el Centro Nacional de Inteligencia, para eso está la inteligencia de la Ertzaintza y para eso está todo lo que está, que no sabemos que está, pero que estar está. Y luego están las decisiones políticas. Y luego está también que formamos parte de un espacio en donde la economía es bastante liberal, como es la Unión Europea, pero los derechos jurídicos son bastante extensos. El propio Arnaldo Tegui, Fernando Barrena, muchos otros políticos de la izquierda abertzale han buscado el amparo de Europa y los tribunales europeos les han dado la razón. Durante la aplicación dura de la ley de partidos, una ley a la que yo en principio estuve opuesto y luego reconocí que había cumplido una función, aunque como ley me parece bastante antidemocrática, la realidad es que cumplió su función y si así fue y ayudó y de manera importante al final de ETA, bienvenida fuera. Pero es verdad que en el entorno de la jurisprudencia, de la legislación y de todo lo que ha tenido que ver con el mundo de ETA y de la violencia terrorista, se tomó a raíz de la ley de partidos que impulsó Aznar, siguiendo las directrices del entonces Centro Nacional de Inteligencia, no sé si incluso eran directrices que venían ya de antes del CSID, explicando cómo había que ahogar a la izquierda abertzale económicamente y electoralmente. Así se hizo lo suficientemente bien como para que la Unión Europea no pusiera demasiadas pegas jurídicas a aquella ley de partidos, pero después la Unión Europea ha dado muchas veces la razón a políticos de la izquierda abertzale respecto a la vulneración de sus derechos. Sí, que también me diréis, vaya, están pidiendo que no se les vulneren sus derechos quienes han defendido el asesinato de personas. Sí, yo todo eso lo entiendo y lo comparto. Lo que digo es que ahora estamos viviendo un tiempo nuevo. Lo vivimos en Euskadi. La venganza no sirve de nada. Y aunque haya personas que están mejor dentro que fuera de la cárcel, pues la realidad es que tenemos que cumplir con las directivas europeas que nos obligan a determinadas cosas. Mirad, aquí ha habido un fenómeno muy grande también a lo largo del tiempo, demasiado grande. Lo que pasa es que minúsculo en comparación con la violencia terrorista de ETA, que tiene que ver con el hecho del ejercicio de la violencia ilegítima, no la legítima, la ilegítima por parte del Estado, la famosa guerra sucia. Eso ha existido, Y debo deciros una cosa. Tengo la impresión de que el actual gobierno vasco, en ese Departamento de Justicia, o como se llame, ahora mismo en manos del Partido Socialista, está produciendo un retroceso importantísimo en algo fundamental, que es el reconocimiento a las víctimas de la violencia, que no fue la violencia de ETA, dentro del contexto del conflicto político que hubo en Euskadi, porque conflicto político también hubo. Es decir, a las otras víctimas. La hermana de Lasa, uno de los miembros de ETA que fueron asesinados por la guerra sucia del Estado, una mujer bastante cabal que yo creo que ha estado en el entorno de Podemos, pero igual me puedo estar equivocando, aquí en Euskadi, y buena amiga de Consuelo Ordóñez, porque el dolor une a las mujeres que lo han sufrido en carne propia a través del dolor o del daño recibido por los hombres que han tenido cerca, lo denunciaba. Denuncia algo que, por otra parte y por otros motivos más personales, yo conozco de alguna manera, y es un retroceso. Ya digo, un retroceso. En una Euskadi que ha recibido ahora mismo, hace no tanto, la transferencia de prisiones, un verdadero retroceso en el reconocimiento a las víctimas de la violencia no terrorista, sino de la violencia de Estado, víctimas de abusos, creo que se llaman legalmente. Y hasta que no reconozcamos a todas las víctimas, a todas las víctimas, pues la justicia restaurativa nos va a decir que no vamos a ninguna parte. Y necesitamos justicia restaurativa para seguir viviendo libres en este país. Creo, honestamente, que la decisión de la suma de las condenas, tal y como aconseja Europa, y aunque veamos a indeseables salir a la calle antes de tiempo, antes de lo que consideramos que debía de ser el tiempo que debían de estar en la cárcel, es algo que normalizará y servirá para ir cerrando las heridas. ¿Qué falta? Sigue faltando una petición de perdón expresa, aunque es verdad que el grupo de EH Bildu en el Parlamento Español varias veces ya ha tenido gestos importantes. Lo que pasa es que si no se publican y no se quieren leer, pues nada, pero los ha habido, ¿vale? Pero necesitamos ir cerrando este capítulo con honor para las víctimas, todas las víctimas, y con el compromiso de no volver a resolver un conflicto a tiros. Fundamentalmente por parte de quien dio más tiros y mató más gente. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en pedrosanchez.eus, únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, especialmente hoy. Igual no estás de acuerdo con todo lo que he dicho, pero por favor, escúchatelo y piensa en ello, porque lo he dicho de corazón. Fuera de cualquier interés político o idea política, habiendo vivido lo que he vivido de cerca y porque lo creo de veras. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.